Buenos días.
Buenos días. Bueno,
cuando decía, hacía el comentario del hermano Iván de cuando ve a Paula, pues se da cuenta que él se hace mayor. Yo me doy cuenta que me hago mayor y que vengo. Literalmente. Pero bueno, dicen que es ley de vida, ¿no? Título de este mensaje: La paja y la viga. En referencia a la lectura que hemos tenido de Mateo 7, versos 3 al 5. Va a ser un mensaje breve, pero espero que sea, como ha dicho el hermano, contundente, más que contundente, preciso, en lo que el Señor nos quiere comunicar, y igualmente aplicativo para nosotros, que realmente lo podamos poner en práctica, ¿no? Si algo cae en el ojo de nuestro hermano, si visualicemos algo, aterriza en el ojo de nuestro hermano. Aunque sea diminuto, como una paja, le va a producir un dolor, ¿verdad? Una molestia. Algo repentino que se pone en nuestro ojo, en el ojo de nuestro hermano, le va a incapacitar de manera inmediata. ¿Quién no lo ha sentido alguna vez? Sea una paja, sea una mota de polvo, sea un insecto, sea algo que, aunque sea pequeño, casi imperceptible, nos ciega literalmente durante unos momentos, ¿no? Nuestro proceder lógico sería ayudarle a sacársela. Eso sería lo lógico, lo deseable, ¿no? Y si lo logramos, la reacción normal de nuestro hermano sería agradecernos por nuestra intervención, ¿verdad? Si a mí se me pone algo en el ojo, me molesta, me... Espera. A ver, abro, mira, con un poquito, mira, ya está. Ay, gracias, de verdad. Me ha salvado el ojo. Yo creo que, sinceramente, a la luz de este razonamiento, de esta argumentación, parece obvio que la verdadera finalidad del conocido pasaje de Mateo, que ha sido leído por nuestro hermano Iván, no es prohibirnos y abstenernos de remover la falta de otra persona. No, precisamente. El mandato sería prestarnos este servicio mutuamente con amor. Pero, desgraciadamente, nuestra tendencia al considerar este texto es el de quedarnos con el impedimento de ayudar y servir a nuestro hermano por nuestra tendencia, por nuestra crítica visceral, sesgada, subjetiva, eso que cada uno de nosotros, pues, habitualmente nos sale, ¿no? Sin enfatizar la enseñanza final, de la cual no nos podemos ni debemos abstraer, como nos dice al final del verso 5 de Mateo 7, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esa frase final parece que se nos ha quedado en el tintero cuando hemos mirado este pasaje, un pasaje sobradamente conocido y que seguro que cada uno de nosotros lo hemos oído y lo hemos escuchado y lo hemos leído, en multitud de ocasiones. Entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Paso a paso. Jesús nos enseña a velar porque nuestro hermano sea bendecido, haciendo lo que le vamos a hacer para sacar la paja que le perjudica en su capacidad de discernimiento espiritual. Sí, esto nos lo enseña cuando nos apremia a amonestarnos los unos a los otros, a exhortarnos unos a otros, a lavarnos los pies los unos a los otros y a provocarnos al amor y a las buenas obras los unos a los otros. ¿Nos suena? Es la palabra. Porque somos miembros, todos, del cuerpo de Cristo. Y su amor derramado en nosotros debe fluir y debe ser compartido entre unos y otros. ¿Realmente somos capaces de imaginar y comprender la bendición que podemos transmitir, que podemos compartir, si estamos dispuestos a hacerlo guiados por el Espíritu Santo? ¿Somos capaces de imaginar cuánto de provecho podemos ser si estamos dispuestos a ello? Pero practicar las buenas obras de Dios sin haber sido quebrantados por la cruz es como pretender que un motor funcione con aguardiente. ¿Lo habéis probado alguna vez? Mejor que no. Podrá recorrer unos kilómetros, pero se inutilizará por tener un carburante adulterado e inadecuado. Hay una historia en referencia a un humilde suizo llamado Nicolás de Basilea, miembro de la sociedad Amigos de Dios. Atravesó las montañas para llegar a Estrasburgo, en Francia, y entrando en la iglesia del doctor Tauler, quien era un afamado predicador en aquella época, le dijo: doctor Tauler, antes de que usted pueda hacer su mayor obra para Dios, para el mundo y para esta ciudad, necesita morir a usted mismo, a sus virtudes, a su cuantiosa popularidad y aún a su propia bondad. Y cuando haya aprendido el verdadero significado de la cruz, tendrá un poder nuevo para con Dios y con los hombres. Aquel reto humilde, sencillo, cambió la vida de Tauler, quien aprendió a ser quebrantado hasta morir su propio yo carnal y ser usado por el Espíritu para aparejar juntamente con otros ilustres hermanos el camino de la reforma. En el pasaje de Mateo, el Señor Jesús nos enseña a poder ayudar y ser de bendición en la paja del ojo de nuestro hermano. Si queremos averiguar cómo, si realmente queremos tener interés, pongamos todos atención. En primer lugar, lo que representa la vida. La paja no, la vida. Debemos considerar la enseñanza de Jesús sobre tratar de extraer del ojo de nuestro hermano
la pequeña brizna de paja que le importuna, mientras que en nuestro ojo hay una gran viga que nos eclipsa literalmente. Es obvio que cuando esto sucede, no estamos capacitados para conseguirlo, puesto que mayor problema de visión y discernimiento tendremos nosotros con nuestra vida que nuestro hermano con su paja. ¿Verdad? ¿Verdad? E intentar hacerlo así solo obedecería a un acto de presunción, hipocresía o simplemente insensatez. Es lo que el maestro nos enseña al hablar de la paja en el ojo ajeno y nuestra tendencia a observar y censurar las faltas de los demás. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor al hablar de la viga? Simplemente, debíamos visualizar nuestra descomunal falta de amor hacia nuestros semejantes, hacia nuestros propios hermanos. Si hay algo punible en la otra persona, nuestra reacción desmedida desvirtúa el fondo y las formas de nuestra motivación. Nos explicamos. La viga en nuestro ojo no nos deja ver con claridad y equidad. Y en estas circunstancias, la paja de nuestro hermano, ¿qué hace? ¿Qué excita de nosotros? Solivianta, revuelve nuestra crítica, nuestro resentimiento, escarnio, apatía y mala voluntad en general. Esto sucede, insisto, cuando nosotros tenemos y mantenemos nuestra viga en el ojo. Y todas estas malas inclinaciones que mostramos no dejan de ser una muestra de nuestra carencia de amor por los demás. Aquí el Señor Jesús enfatiza que es mucho peor nuestra respuesta contaminada que el pequeño mal que la provocó. La simbología que compara una astillita con un grueso travesaño, en lo que nos es llamado la paja y la viga, según nos revela el sentido del mismo griego original, detalla la grandísima diferencia entre el enorme travesaño anclado en nuestro ojo y la brizna por la que pretendemos lapidar a nuestro hermano. Cada vez que señalamos con el dedo la culpa ajena, tres de nuestros dedos nos apuntan a nosotros. Y Dios ve nuestra hipocresía a diario. Deberíamos aprender y darle gracias por su infinita y renovada misericordia, porque de los hombres no vamos a recibir misericordia, sino que el mismo juicio con el que practicamos, ese juicio con que juzgamos, seremos juzgados por ellos. En segundo lugar, llevémoslo al Calvario. Echemos la viga de nuestro ojo. Y lo haremos si reconocemos que nuestra falta de amor es pecado. Es pecado a los ojos de Cristo. Es pecado porque Dios nos dio amor para compartir. Y si no lo hacemos, es pecado. Ya no es el mal que no hagamos, es el bien que nos dejamos de hacer. Si Dios nos ha dado algo para compartir y no lo hacemos, es pecado. Si vamos de rodillas a la cruz del Calvario y vemos a Jesús clavado, y cuánto le costó nuestro pecado, entonces no nos queda otra que arrepentirnos y ser quebrantados con Él, confiando en que nos limpiará con su sangre preciosa y nos llenará de su amor para que lo compartamos todos, para que lo compartamos todo, mayormente con los que están más necesitados. Y para que no nos perdamos en las comparaciones, en ese eterno debate de si mi pecado es más pequeño que el de mi hermano, y vuelta a empezar. Recordemos que el texto nos dice: el amor cubrirá multitud de pecados, sin distinción, sin diferencia, sin comparativa. Ya no es que, sí, yo he hecho esto, pero mira lo que ha hecho aquel. No es esta manera de discernir lo que hemos aprendido del Señor. Así no hay márgenes comparativos. Primero amemos. Amemos. Y una vez sacada nuestra viga, podremos ver claramente y sacar la zarza de nuestro hermano con amor. Con el amor de Dios nos llega también su luz y discernimiento con respecto a las necesidades reales de los demás, desde una perspectiva desconocida para el viejo hombre. Ante esta nueva perspectiva, es posible incluso que la paja que antes habíamos visualizado, que nos había impactado tanto, ahora casi no exista y solo correspondiera a un reflejo de un prejuicio nuestro o una interpretación meramente subjetiva. También es posible que si nos acercamos en amor, conozcamos motivos ocultos que nos revele una situación que ni siquiera sospechábamos y no podíamos imaginar. Sigamos con amor, sigamos con humildad, y si es necesario que la otra persona recapacite, invitémosla al manantial abierto e inagotable de la gracia que la sangre de Cristo derrama limpiando nuestros pecados. Y así, ambos seremos limpios. Cuando verdaderamente amamos y queremos ayudar, nuestras formas y juicios serán muy diferentes a cuando simplemente señalamos con el dedo. Y eso también lo perciben los demás. Esforcémonos en transmitir lo que Dios dice. No arguyemos ni recalquemos. No estamos defendiendo nuestra causa o nuestra razón personal, sino que mostramos al Señor en lo que decimos y hacemos. Tenemos que ser conscientes de ese cometido. No es pelear, morder o defender nuestra razón. Es servir al Señor. En la multitud de maneras que Él nos muestra. Si el resultado no es el deseado, si la otra persona no está dispuesta a considerar ni a reconocer, tengamos paciencia y sigamos orando por ella. Más que nada porque nosotros también fuimos rebeldes sin causa, ¿verdad? Y seguro que lo seguiremos siendo en muchas ocasiones. Por lo tanto, ejercitamos nuestra paciencia y seguimos orando por nuestro hermano. Y si la otra persona nos hace una observación a nosotros, no nos defendamos rebatiéndola con nuestro modelo de defensa agrario favorito. ¿Cómo es? Sí. Y tú vas. ¿Hemos aprendido así a Cristo? ¿Y tú más? No así en Cristo. Recibámosla con mansedumbre. Y si es necesario, demos las gracias. Sí, demos las gracias. Hemos oído que debemos ser agradecidos. Y es una realidad. Debemos dar gracias por multitud de situaciones y multitud de cosas que generalmente el viejo hombre, el hombre natural, se abstrae, se olvida y no quiere reconocer. Pero nosotros sí que se nos ha dado luz para entender y para conocer y reconocer por lo que debemos dar gracias. Si es necesario, demos las gracias. Consultemos honestamente con el Señor. Y si la otra persona tiene razón, seamos humildes. También hemos escuchado, examíname, Señor, uno de los cánticos que hemos cantado. Ese examinar, esa disposición a que el Señor nos chequee, indica los puntos negativos y positivos que pueda haber dentro de nosotros. Y es un ejercicio de sinceridad y honestidad desear que el Señor no sé qué, para que nos enseñe y nos muestre nuestros fallos, nuestros errores, nuestros pecados, con el fin de esconderlos mejor la próxima vez. No, corregirlos, limpiarlos en el trono de la gracia, limpiarlos, lavarlos en la sangre de Cristo y seguir adelante, siempre seguir adelante, no pararse, no estancarse, no retroceder, siempre seguir adelante. Nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos los unos a los otros. En una iglesia grande, con muchos miembros, esta verdad a veces pasa más desapercibida. En una iglesia pequeña, donde el número de miembros hace que sea más fácil un ambiente familiar, que sea más fácil conocernos los unos a los otros y estar más pendientes los unos de los otros. Es cuando se revela más la realidad de que nos necesitamos los unos a los otros. Y si alguno se abstrae, todos lo notamos. Porque el cuerpo se duele cuando un miembro se duele. Y en la vida de cada uno hay parates encubiertos y ennegrecidos por el pecado que nunca vamos a percibir y nunca vamos a ver si no estamos dispuestos a dejar que otros hermanos nos amen y nos ayuden a sacar la paja de nuestro ojo. En primer lugar, hay que quitar nuestra vida. Y en segundo, no olvidarnos. Si hemos realmente quitado nuestra viga, podemos actuar en amor y ayudar a nuestro hermano a sacar su paz. Por este orden. Próximo mensaje: ¿estás dispuesto a servir? Que el Señor nos ayude.